Gracias, Miguelito. Estaba aludiendo a la, bueno, a la presentación anoche muy impactante de Felipe Piña en el Polimeni, ¿eh? Muchísima gente, muchísima sí, gente. Sí. Estamos hablando casi 4.000 personas escuchando sí. La Piña. Y habla porque yo hacía la referencia al final. Una sola persona se ofendió nada más, pero yo dije que Felipe Piña era el Mick Jagger de la historia. Es decir, es un rockstar, Felipe Piña. La convocatoria que tiene es alucinante. Y bueno, era solamente eso. Y fue el comienzo del ciclo de escritores de Planeta que nosotros estamos promocionando con Canal 7, con la radio, con el Diario 1 y con la Municipalidad de Las Heras. Y la primera fue Felipe Piña y la segunda yo creo que va a ser muy fuerte porque viene igual con Adamón. Es uno de los periodistas, lo decíamos con Carlitos Hernández, que nosotros los periodistas, y sobre todo acá de Tierra Adentro, leemos, porque ellos operan más en el ámbito nacional y de Buenos Aires. Y es uno de los investigadores que le ha ido poniendo mucha luz a los sucesos de un país que ha sido muy oscuro en los últimos años, con muy falto de transparencia. Y muchas de las cosas que están surgiendo como hongos después de la lluvia, ya se venían conociendo, pero en los ámbitos más cerrados, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de algunas pocas denuncias periodísticas, políticas, e incluso en alguien que no tenía mucha recepción, que era el Auditor General de la Nación, Leandro Despuy, con quien yo he charlado mucho. Hemos hecho muchas notas con Leandro Despuy y algunas charlas en privado, pues yo tuve la suerte, bueno, Chungo Despuy es tío de mi mujer, así que hemos compartido algunos asados, y él te contaba cosas que, bueno, que costaba mucho salir a la luz, porque la Auditoría General de la Nación le da muy poca bola en aquel momento. Hoy después ya no está en la auditoría. Por eso creo que va a ser muy interesante ver a Hugo con Adamón y charlar con él acá, porque usted tiene en La Piñata, que es el ABC de la corrupción, es como una guía de lo que ha estado ocurriendo en el país, y muchas cosas que van surgiendo ahora el origen está todo explicado ahí en La Piñata. Así que vos decís, bueno, ¿de dónde viene Lópezito? Y lo que está pasando con Eve, y lo que está pasando con Lázaro, etcétera, etcétera. Bueno, está todo muy documentado, y toda la ruta uno la puede ir siguiendo en este libro. Hugo con Adamón ya va anticipando su visita a Mendoza acá con nosotros. Hugo, buen día.
Muy buenos días. Muchas gracias por todas las palabras que has hecho.
Bueno, Hugo, bueno, yo te sigo, te he escuchado también en notas de radio, así que la verdad que tu labor ha sido notable y digamos, no lo digo ahora que han empezado a salir los casos a la luz y es más fácil. Debe haber sido bastante complicado en algún momento hacer toda tu investigación, ¿no?
Sí, hubo periodos bastante movidos. Suele ocurrir también, ¿no? Son ciclos. Me acuerdo que también cuando yo empecé con Menem en un momento era rubio de ojos celestes y después pasó, y cuando publicábamos sobre él era que queríamos poner palos en la rueda de la convertibilidad. Uh-huh. Y después, cuando empezó a verificarse todo, pasó a ser un turco negro delincuente que yo no lo voté, con el kirchnerismo también.
Hugo, te estamos escuchando muy mal. ¿Vos estás en qué conexión estás? ¿Estás con Humanos Libres? ¿Cómo estás?
No está.
Listo, ahí ya se cortó. Murió definitivamente. Bueno, como nos pasa habitualmente en todas las mañanas.
Generalmente mal los celulares.
Miren lo que me dice Marco Sandomeni. Dice: Andrés, mucho cuidado en el desvío de la hidroeléctrica Álvarez Condarco, camino Cacheuta. Acabo de chocar allí.
Oh.
Tener mucha precaución. Espero que no haya sido jodido. Justamente anoche lo poníamos en valor a Álvarez Condarco, pues fue uno de los hombres fundamentales en la gesta de San Martín. Lo ponía Felipe Piña. Y yo le recordé que estaba la hidroeléctrica camino Cacheuta. Pero bueno, ojo ahí, acaba de chocar el Marco Sandomeni. Espero, le voy a mandar un mensaje, espero que no haya sido nada complicado. Estamos tratando de retomar la charla con Hugo con Adamón. Hugo, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto.
Bueno, una de las deudas que tiene el país es mejorar la conectividad de celulares, ¿no?
Tal cual. Nada, pero te decía, sí. Hay ciclos, y lo mismo pasó con el menemismo, que era rubio de ojos celestes, y cuando nosotros publicábamos decían que poníamos palos en la rueda de la convertibilidad, y claro, después terminó siendo que yo no lo voté. Con el kirchnerismo pasó lo mismo. Nosotros éramos cipayos, vendepatrias y demás cuando poníamos algunos textos que resultaban francamente incómodos, contando, uh-huh, por ejemplo, el origen del dinero para la campaña de 2007 de Antonini, de la efedrina y demás.
Y ahora, por el contrario, sale a la luz mucho lo que veníamos contando.
Claro.
Y lo mismo va a pasar, y está pasando ya con el gobierno de Mauricio Macri, que nosotros estamos exponiendo algunos datos y zonas grises, por ejemplo, de los aportes de campaña, y ya nos están diciendo, ¿sabes lo más insólito cuál ha sido? Que tengo mensajes por Twitter y me dicen, yo siempre supe que vos eras kirchnerista.
¡Qué espectacular! Bueno, pero eso, mira, que en los kirchneristas te hayan insultado, digamos, en la época de acá, te hayan insultado los kirchneristas y ahora te insulten los macristas, es un, para mí, una medalla en tu cuadro de honor, ¿eh?
Es parte de nuestro trabajo y en definitiva, para los oyentes, es lo que, en definitiva, lo que nosotros estamos tratando de hacer es informar, es exponer datos que por momentos parecen piezas sueltas de rompecabezas, pero que precisamente como un rompecabezas toma tiempo formar, y hay un momento en el cual vos no tenés claro si lo que tenés delante de tus ojos en el rompecabezas, vos ves que hay pelos blancos y negros, y vos no sabés si es una cebra, una vaca, o un dálmata. Ahora, de repente empieza a tomar forma el rompecabezas y de repente decís, no, no, esto es una cebra. Bueno, entonces cuando nosotros en su momento exponíamos una serie de zonas grises, por ejemplo, en el área de transporte con Ricardo Jaime, en el área de obras públicas con José López, en el área de energía con Cameron, lo que se veía era que ahí había un problema serio en la órbita de Julio De Vido. Bueno, hoy tomó tiempo, por supuesto, pero hoy ya se sabe y está saliendo a la luz mucho más.
Hugo, hay varias cosas en tu prólogo que a mí me producen desazón. Por ejemplo, cuando vos empezás con un diálogo muy jugoso con un kirchnerista y te dice, ustedes los periodistas apenas se arañan la superficie, se nos escapa el elefante es el sistema. Qué difícil es llegar al fondo de la cosa, porque parece que siempre vamos como surfeando por encima de la cosa, ¿no?
Y eso, ¿sabes cómo? Te voy a contar la cocina de esa conversación. Ese señor me llamaba una vez al año para desearme Feliz Navidad y que llegara vivo el año que viene.
¡Oh, mamita querida!
Y de repente se dieron vuelta, porque en política y en relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos,
claro,
ni intereses convergentes y divergentes. Ese señor cayó en desgracia y me llamó y me dijo, Hugo, hace tiempo que no tomamos un café. Le digo, sí, desde que me amenazás.
Claro.
Y dije, Hugo, con vos no se puede hablar, tomemos un café.
Claro.
Así que fuimos a tomar un café y hablamos 6 horas.
¿Y te contó cosas?
Y me terminó contando de todo.
Y
entre otros puntos era esto.
Claro.
La sensación de decir que mientras que nosotros estamos escribiendo sobre un conejo que tenemos delante nuestro, detrás nuestro desfilan elefantes en zunga,
claro,
haciendo la vertical
y no
nos damos cuenta.
Bueno, pero vos
además,
decís,
hay cosas que si uno las cuenta, la gente no lo cree, porque
claro,
realmente la realidad supera la ficción. Si yo les hubiera contado a ustedes que nosotros ya teníamos en la mira, y lo digo en serio, a 3 monasterios que en teoría eran los lugares donde esta gente movía el dinero negro, probablemente vos en la radio me has dicho, bueno, Hugo,
sí, claro,
creo que es un exceso.
Imagínate.
Ahora,
claro,
hoy, a la luz de José López, y vos me dirías, y es posible, Hugo.
Claro, claro. Claro, cómo nos cuesta creer ese tipo de cosas, porque, claro, si no hubieran estado las cámaras y viendo a la monjita que entraba a las bolsas, no lo creíamos, ¿viste?
Es que, ¿hace cuánto tiempo que venimos hablando sobre el manejo de bolsas de consorcio, dando vuelta por el país en avionetas, en motos, incluso en mochilas? Los mochileros en moto andan con el dinero. Yo he estado con gente que te cuenta de cómo lleva el dinero negro en tren. Claro, yo hoy lo cuento y quizás el oyente hoy, a la luz de todo lo que ya ha salido a la luz, puede que diga, mirá qué impresionante. Pero hace un año mucha gente no lo quería ver o no lo podía creer. Bueno, es un desafío, y acá lo importante es, más allá de la cuestión anecdótica del convento o no, es que el sistema está armado de un modo que lleva a la macana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos un sistema que, por un lado, para hacer una campaña electoral hay que recaudar cientos de millones de pesos, por ejemplo. Hay que juntar ese dinero.
Claro.
Por ejemplo, una campaña presidencial a cada uno de Massa, Macri, Scioli le costó entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Hay que juntar ese dinero.
Claro, claro.
Para ser candidato en Las Heras hay que juntar mínimo un par de millones, mínimo. Claro. ¿De dónde se saca?